La canción por dentro en Uniradio.
Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. ¿Cómo está usted, Mario César Paz?
Damián González Moreira. ¿Cómo toca Paco de Lucía, por Dios? Estamos escuchando Entre Dos Aguas de fondo musical para arrancar este programa, este nuevo programa. Esta mañana de sábado, una más en La Canción por Dentro, donde podemos estar compartiendo junto a Gastón y toda la gente de la radio, con muchas ganas, como siempre, con todas las pilas puestas. Y bueno, después le voy a mandar un saludo. Continúe. Ahora me voy a aprontar un matecito porque estoy atrasado en el mate. No me lo apronté todavía.
Para mí es un gusto estar junto a usted, tener el mate pronto aquí.
A usted ya lo tiene.
Compartir
a usted ya lo tiene.
Otro programa de La Canción por Dentro, que ya va por su tercera temporada, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Uh-huh. Y para hoy tenemos una propuesta distinta a la dinámica de siempre, pero antes de ir a eso,
a ver.
Usted quería saludar a alguien, ¿no? Así que le cedo la palabra.
Le agradezco, Damián González. Sí, quiero mandar un saludo muy grande a Javier Daluz. Javier Daluz es un músico, un excelente músico uruguayo que hace muchos años está radicado en Suiza. Y bueno, y hemos tocado quizás unos 20 años atrás. Mire qué viejo que estoy. Y ahora tuvimos un reencuentro. Él, por supuesto, que sigue en Europa, pero vamos a hacer algunos trabajos juntos y nos reencontramos musicalmente. Él está en otras cosas, pero siempre la música tiene una manera de conectarse. Entonces hay algunos aportes que yo le puedo hacer a todo ese estilo un poco más electrónico y con otra cabeza, con otras cosas, que me parece que vamos a hacer una linda fusión de trabajo en producción y bueno, vamos a ver qué es lo que sale con Javier Daluz. Daluz, hijo de Eduardo Daluz, un importante cantante de candombe aquí en Uruguay. O sea que este reencuentro con Javier quería mandarle ese saludo. Muchas gracias por la oportunidad. Este mate está frío ya y todavía... Ah, sí, claro, si no empecé.
También saludemos al taller de creación de canciones.
Sí.
Bueno, que viene desarrollando un trabajo
tremendo,
muy intenso, aquí en Montevideo, con actividades de creación de texto, con actividades que tienen que ver con la creación musical.
Sí.
Siempre con ese gran valor que es la heterogeneidad, ¿no? De sus participantes, de los estilos, de los intereses, ¿no? Que hace que ese espacio sea tan rico y del que aprendemos mucho. Y sobre todo también, déjeme decirle, es algo que hemos hablado fuera de micrófonos en varias oportunidades, pero está bueno compartirlo también. El clima de trabajo tan distendido y la confianza que se ha generado en el grupo, con sus propios intereses, con sus propias características, esa comodidad entre ellos y ellas, hace que, bueno, que cada participante se anime a proponer cosas y hacer, ¿no? Hacer
que no,
cosas,
que no es
intervenir
fácil.
Desde bueno, desde la frescura del momento, ¿no? Desde la improvisación, desde la creación espontánea, que usted siempre recalca con mucha fuerza, ¿no? Como una parte importante del trabajo. No sin tener también momentos de reflexión y de crítica, en el buen sentido de la palabra, sobre lo que estamos haciendo, ¿no? De claro. Una reflexión con cierta distancia, uh-huh. Incluso en el momento de la creación. Por más difícil que esto sea y que parezca, porque uno mientras crea no puede estar juzgando, porque si no, no crea.
Claro.
Pero al mismo tiempo debe discernir un montón de cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con los registros que está usando, las inflexiones, los ritmos, los recursos literarios, musicales, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha pasado, todo eso se ha generado. Hemos tenido un último taller el pasado lunes, quiero decir que no es el último, ¿no?, del año, ¿no?, pero el lunes pasado hemos tenido una actividad intensa en ese sentido, con mucha creatividad y con mucha reflexión en torno a esto. Así que mandar un saludo a todo el grupo, que siempre están del otro lado.
Un saludo grande, sí.
Escuchando también a Edgardo, que siempre escribe, a Miguel, que también está siempre por ahí y escribe.
Martín.
Bueno, y a todo el taller, ¿no? A todo el taller. Sí, habitualmente nos escriben, ¿no?
Sí, y muchos nos escuchan.
Interesante también saber que, además de ir al taller, están pendientes de lo que pasa en la canción por dentro. Uh-huh. Hechos los saludos, vamos al canto, Mario. Bueno, en este caso no es canto, ¿eh?
A ver, no es canto. A ver, cuente.
A la palabra vamos hoy.
¿Cómo es eso de la palabra?
Sí, porque el pasado 29... Sí. De septiembre, uh-huh. El pasado jueves, se cumplió un nuevo aniversario de lo que se presume que fue el nacimiento de Miguel de Cervantes, este escritor absolutamente prolífico, fecundo y que es conocido a nivel mundial, ¿no? Sobre todo por, aunque ni siquiera tiene la fortaleza, mire lo que le voy a decir, tiene la fortaleza, Cervantes, de ser conocido incluso por aquellas personas que no lo han leído, ¿no? Uh-huh. Y eso es un fenómeno muy particular. Un día entonces como el 29 de septiembre de 1547, se uh-huh. especula que podía haber nacido Miguel de Cervantes.
Mire usted.
Según lo que consta en
los registros,
su acta bautismal,
claro,
que es, digamos, posterior a su nacimiento, pero por coincidir el 29 de septiembre con el día de San Miguel, se argumenta que es muy probable que haya nacido este día. No hay una fecha precisa, ¿vio? Como suele suceder con otras personalidades, que sí tienen una fecha a la que nos referimos con certeza. Uh-huh. En este caso, no. Como pretexto para acercarnos a este autor maravilloso y a su obra, a una parte de su obra, tal vez lo más conocido, sea El Quijote, vamos a recurrir a unos materiales muy, muy interesantes y recomendables.
Bien.
Que están publicados en la Real Academia Española, en el canal de la Real Academia Española, que se llama RAE Informa, así uh-huh. como suena, RAE Informa. Allí hay una serie llamada Cómicos de la Lengua, en la que se trata sobre diferentes obras, el libro de Buen Amor, El Cantar del Cid, La Celestina, y hay uno que está dedicado a Don Quijote de la Mancha. En esos encuentros habitualmente participan un académico y un actor interpretando los textos de, digamos, de los que se hace referencia. Como es una actividad abierta, como es una actividad que trata justamente de los cómicos de la lengua y que apunta al público en general, la participación del actor, ni que hablar, ¿no? Pero también del o la académica del momento, es una participación más distendida, no en un registro tan formal como sí podría ser en una conferencia. En este caso, el académico invitado es nada más ni nada menos que Francisco Rico, toda una autoridad de la filología moderna, un petrarquista, un especialista en el poeta Petrarca, ¿verdad? De gran prestigio y renombre, que se ha encargado de hacer ediciones maravillosas de obras como El Lazarillo como la edición de la conmemorativa de El Quijote, esa edición de la Real Academia Española, que cuenta con dos presentaciones, que tiene frente y tapa y contratapa blanca, y la primera edición es el lomo negro y la segunda el lomo un color como rojizo, ¿no? Como violeta, no sé cómo decirle. Esas ediciones son preparadas por Francisco Rico, el académico que tenemos, que vamos a escuchar hoy, para hablarnos de algunas particularidades de esta obra. Vamos a acompañar las intervenciones de Francisco Rico con música. Para eso hemos seleccionado en este primer bloque el grupo SEMA, que va a interpretar en la primera pausa que vamos a hacer a la intervención de Francisco Rico. El grupo SEMA va a interpretar una de las pavanas de Luis de Milán. Al final vamos a dar la ficha técnica del caso, ¿no? Pero escuchemos a Francisco Rico hablando sobre Don Quijote de la Mancha y sobre Miguel de Cervantes Saavedra, que se presume que nació un 29 de septiembre de 1547.
Buenas tardes. Desengáñense ustedes. El Quijote no es un libro escrito por Cervantes. Mejor dicho, Cervantes no escribió el Quijote. O si acaso, el Quijote no es un libro que Cervantes escribiera. O en la forma menos confusionaria, ya que utilizaba antes las más confusionarias, Cervantes lo compuso como si estuviera contándolo con palabras. Es un libro hablado. Dicho esto, casi podía dar por terminada mi intervención. Cervantes, con el teatro, buscaba el éxito popular. Después de La aventura de la Galatea, una novela pastoril y más bien sosa, que practicaba un género de moda, intentó el teatro, se retiró después, visto que no complacía ya su quehacer teatral en los escenarios, y en un momento determinado, utilizando papeles, trabajos que tenía hechos previamente, compuso el Quijote. Ya digo que no lo escribió, sino lo compuso. Y ese es un fenómeno, el éxito que inmediatamente tuvo la obra, que para mí sigue sin explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? El Quijote es el libro de la literatura europea que durante 400 años ha sido un bestseller, sin excepciones, en todos los lugares. No ha ocurrido nada parecido ni con Dante ni con Shakespeare, que han tenido sus periodos de oscuridad y de gran oscuridad incluso, pero antes no, regularmente durante 400 años, ya digo, ha sido. Todavía hace muy poco, en el año 2002, el New York Times, con un jurado compuesto por una docena de los grandes escritores del mundo, proclamaba el Quijote como the world's best work of fiction. ¿Por qué? Por delante de Tolstoy, por delante de Proust. Es difícil explicarlo. Ahora bien, debemos partir de que ese es un hecho. Se explique como se explique, es un hecho. ¿Por qué es la mejor obra de ficción de todos los tiempos? Yo no sabría decirlo. Superficialmente, es una tontería. Un juego. Una trivialidad. Ahora bien, les voy a dar por lo menos tres rasgos, antes de que en una segunda parte tomemos en cuenta algunos aspectos lingüísticos, que parten de ese hecho, de la preferencia que el Quijote ha gozado durante toda la historia europea posterior. Dice Cervantes en algún momento que es un libro tan sencillo, una historia tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que no hay nada que dificultar, no hay ninguna dificultad que empiece, que obligue, que no permita entenderlo a todos. Entonces, la primera reflexión que yo me hago siempre es: el Quijote es un libro muy sencillo, muy elemental, para que guste a todos, a grandes y a pequeños. Todos los grandes nombres de la literatura universal, con pocas excepciones, recientemente diría yo solo Nabokov, han proclamado ese dato. Y ¿cómo es posible? Me da un poco de apuro decirlo, que haya sido el libro preferido o uno de los libros preferidos en el mismo momento de Einstein y de Hitler. ¿Qué tiene este libro? Sin duda una sencillez elemental, digo, y que da ocasión a una especial hondura que no está ni en la superficie del argumento ni en los personajes, sino en la relación que se establece con el mundo de los lectores. Decía, y no es poco, decía, tengo aquí alguna cita al propósito, Hegel, que en el Quijote están los dilemas eternos de la metafísica. Para Dostoyevsky era el libro que el hombre debiera llevar consigo el día del juicio final. Hegel y Ortega no se chupaban el dedo. Si decían esto, será porque efectivamente lo veían así, pero al mismo tiempo el éxito universal y permanente de la obra postula que las razones de su encanto, por debajo de esas seductores propuestas de un Dostoyevsky, de un Hegel, de un Ortega, han de estar en un común denominador que es accesible por igual a torpes y a discretos. ¿Dónde está ese trasfondo más significativo? La interpretación trivial, difundida, de la que no podemos librarnos, es la que dieron los románticos alemanes. El Quijote cuenta, y esto se puede decir de una forma u otra, pero Schelling lo dijo en términos categóricos, el tema último de la obra es Das Reale im Kampf mit den Idealen. La realidad, la lucha de lo real con lo ideal. Puede ser. En cualquier caso, el Quijote ha resistido la inevitable lectura que desde el romanticismo alemán se ha hecho con ese prisma, o viéndolo con esa perspectiva, que evidentemente no era en absoluto la intención de Cervantes, pero que como todo gran libro, y este en especial, no está negada. Ahora bien, si hubiera que proponer, y ahora me voy a leer yo, el núcleo último de una significación más o menos trascendente y a la vez capaz de llegar a todos los lectores, una significación a todas luces, no buscada por Cervantes y sin embargo admisible sin la menor violencia, personalmente me atrevería a desarrollar un aspecto, que Don Quijote ilustra en grado superlativo un rasgo fundamental de la condición humana. Y como me da corte hacer afirmaciones profundas por mi propia cuenta, citaré a Sartre, que en La náusea, por boca del personaje Roquentin, dice que el hombre siempre un narrador de historias, ve todo lo que le sucede a través de ellas y busca vivir su vida como si la contara. Y aquí además enlazamos con el ámbito estilístico fundamental en la novela y sobre el que luego volveré. Vivir, en efecto, es contar. Decía Campoamor y lo citaba Azorín. Vivir, lo ha dicho un gran poeta, es ver pasar. Sí, ver pasar allá en lo alto las nubes. Pero también vivir es contar. Ir contándonos historias. La más modesta acción o reacción cotidiana, mi presencia aquí, mi salida luego, y no digamos los episodios cruciales de una existencia, suponen siempre imaginar una narración en que nos corresponde el papel de protagonistas, poner la prueba frente a las limitaciones y condicionamientos de las circunstancias y volvérnoslas luego a contar dentro de una trama más compleja, de un relato mejor estructurado a la luz de los hechos que tenemos presentes. Todo hombre, y aquí vuelvo a excusarme de no hablar directamente porque me da apuro, todo hombre, decía Ortega, es novelista de sí mismo, original o plagiario, más a menudo plagiario, porque difícilmente, esto sí que es mío, deja de contársela de acuerdo con uno de los modelos narrativos que la experiencia ofrece y dentro de un repertorio cerrado de funciones y personajes. Acabo ya esta primera intervención. Don Quijote, y por lo siguiente les pido atención, porque aquí está la sustancia, la sustantífica médula que diría Rabelais. Don Quijote ilustra en grado supremo esa dimensión constitutivamente narrativa de la vida, y la ilustra provocándonos a un tiempo la risa y la adhesión, llevándonos a contemplarlo con la cercanía de nuestros propios relatos, pero con la tranquilizadora distancia de la ficción. Todo ello pediría más exégesis, pero yo estoy convencido que un público tan notable no la necesita. We'll be right back.
Estamos en La Canción por Dentro, Damián González Moreira, audiencia de La Canción por Dentro.
Estamos en La Canción por Dentro, acabamos de escuchar a Francisco Rico, el gran filólogo español, miembro de la Real Academia Española y conocido por sus trabajos sobre el poeta Petrarca y por sus ediciones de, digamos, El Quijote, una edición muy recomendable para leer el libro, para acercarse a este material que a veces presumimos que nos puede quedar un poco lejano por el lenguaje o bueno, nos genera cierto temor que genera todo clásico tan abrumador como este, ¿no? En cuanto a su fama, a su conocimiento, a su divulgación. Bueno, esta edición de Francisco Rico, que es la edición conmemorativa de la Real Academia Española, tiene la particularidad de tener un gran trabajo filológico detrás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este especialista, Francisco Rico, se ha encargado de incluir más de 5.000 notas al pie de la obra para, digamos, facilitarnos la lectura con comentarios, recuperando significado histórico de diferentes palabras, cuestiones de la cultura de la época, en fin, un montón de precisiones que hacen que la lectura sea mucho más jugosa que leer simplemente el texto pelado de Quijote, ¿no? Que también es muy disfrutable. Nosotros recomendamos la lectura de Quijote, obviamente, para mí es mi libro de cabecera, mire, déjeme que le diga, ¿no?
Mire usted.
Es mi libro favorito, Quijote de la Mancha.
Mire usted, no sabía.
Pero además, es como el tango, ¿vio? A todo el mundo le llega en algún momento de la vida
tarde o temprano
el Quijote. Uh-huh. ¿No? Capaz que hoy le queda lejos, capaz que hoy le parece un texto difícil, intrincado, alejado, pero bueno, en otro momento de la vida seguramente va a tener cosas que charlar con Don Quijote de la Mancha.
Bien.
Le decía que escuchamos al grupo SEMA,
sí,
que interpretó las pavanas de Luis de Milán. Se trata de la pavana 4 y pavana 6. El grupo SEMA está conformado por una cantidad de músicos, digamos, muy, muy, muy grande, ¿no? Que forma parte de este disco y este material. En el laúd medieval, en la vihuela de mano y en la bandora, Pepe Rey. En la flauta traversa, flautas dulces y orlo, Juan Dionisio Martín. En las vihuela de arco, quintón de viola, Marcial Moreiras. Guitarra barroca, Gerardo Arriaga. Laúd de 10 órdenes, Juan Carlos de Mulder. En las percusiones, panderetas, campanas, atambor, Pedro Esteban. Y bueno, la coordinación y adaptación de la música y texto es de Pepe Rey, con un encargado de producción que fue Juan Dionisio Martín. Un trabajo muy recomendable, el de Grupo SEMA, un grupo que busca recuperar digamos, la música tradicional, y aquí nos presentó las pavanas del famoso vihuelista renacentista español Luis de Milán. Vamos a la pausa y a la vuelta continuamos en La Canción por Dentro.
La Canción por Dentro en Uniradio.